Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Rosana, hoy hay tres o cuatro asuntos que me gustaría tratar. Uno, el que más, reconozco que es el que más me pica, que es el del Capitán Godó a la conquista de Baleares.
Bauzá, sí.
La vanguardia quiere conquistar, quiere derrotar a Bauzá. Y yo recuerdo, Florentino Portero, buenos días.
Muy buenos días, don Federico.
Rubido,
buenos días,
Federico. Recuerdo que la última vez que Cataluña, el expansionismo catalán, quiso conquistar Mallorca, fue la expedición del Capitán Bayo, que en sus memorias dice hazaña, no sé yo, llevan más banderas que fusiles, no sé yo lo que van a conquistar. Y efectivamente, con 200 falangistas allí puestos en una ESO, lo repelieron con facilidad y se volvieron, eso sí, perdiendo mucha tela. Llevaba una enorme cantidad de banderas, porque estaba la población esperando a que los catalanes los liberaran. Bueno, pero ya que un grande de España aplauda el cerco golpista, golpista, expansionista, antiliberal, antidemocrático, antinacional, anticonstitucional, ilegal, rabiosamente ilegal, que está padeciendo el gobierno de Bauzá en Baleares, yo es que no he visto que os sea igual. A lo mejor al rey, que dice la reina que mañana le dan el alta, lo mismo le retira el título de grande de España. Yo lo dejaría en minúsculo de Barcelona.
¿Sí? Hoy el diario La Vanguardia editorializa sobre esta cuestión, lo que sucedió ayer, esa, no sé si decir ruptura de las negociaciones, fracaso, podríamos decir, del diálogo que mantiene el gobierno de Bauzá con los sindicatos, esa cuarta reunión que se mantuvo ayer, editorializa con ese asunto. En el periódico de Cataluña abren en su portada con él, lo dedican un espacio en su portada, Bauzá desoye el clamor de la calle y de su partido. Y en ese editorial...
¿Cómo que de su partido?
Sí, y de su partido.
Que ahora el periódico es el portavoz del PP.
Bueno, pues...
lo malo es que habrá alguno que...
La verdad es que siguiendo por esa línea, en El País, por ejemplo, dedican una información a esta cuestión, al discurso de ayer de Cospedal y al discurso de Bert, y dicen, acusan al gobierno de apropiarse esa mayoría silenciosa por esas palabras que decía Cospedal, de que había votado una mayoría a Bauzá, y de alguna manera critican el que se quieran apropiar de...
Pero léeme alguna frase del Capitán
Bauzá y las mayorías, es como se titula ese editorial, dice que... el TIL, que es el tratamiento integrado de lenguas, es como se denomina ese decreto, es la gota que colma el vaso, sobre todo después de que Bauzá lo impusiera mediante decreto ley y que dejó sin efecto una orden del Tribunal Superior de Baleares que atendió demandas de docentes. El catalán ha sido durante los últimos tres decenios la lengua vehicular mayoritaria de Baleares, sin problemas dignos de mención.
Que el catalán, a pesar de ser una lengua minoritaria, es más, el catalán no se habla, no se hablaba en Baleares, lleva 30 años impuesto, el catalán de Pompeu Fabra, el catalán canónico de Barcelona, por los gobiernos del PP y del PSOE, no porque lo haya pedido ningún mallorquín, ni ningún menorquín, ni ningún ibicenco, salvo esa minoría financiada por Òmnium Cultural desde tiempos de Pujol y que ahora tienen la Esquerra a su mano de obra brutal, aunque en realidad la mano de obra es el Partido Socialista, que es el que ha estado siempre apoyando a esta gente.
Pues continúa el editorialista diciendo que la implantación definitiva del TIL rompería ese esquema y dañaría el statu quo del catalán y el castellano.
El statu quo del catalán es que en catalán se da todo excepto gimnasia. La gimnasia se puede dar en castellano.
Sí, sí,
se
sí.
Venga a correr, a ver si le pillas manía al instructor.
Añadiría
y el inglés nada, el inglés fuera, porque el inglés, si vives del turismo, para que te necesitas.
Dice, volviendo a las mayorías y a lo que decía ayer el Cospedal, dice, el gobierno de Bauzá se escuda en la mayoría absoluta que disfruta desde el año 2011 y parece creer que ese es un aval para todos. Si así fuera, se equivocaría, porque hay otras mayorías con las que es preciso debatir y acordar los ejes de la política que atañen al modelo de sociedad. Bauzá debe negociar con actitud abierta y vocación de consenso.
Muy bien, el capitán Godó al ataque, pero otras mayorías será en Cataluña, porque en Baleares no hay más que una mayoría, que es la mayoría absoluta logrado por Bauzá, luego hay minorías. O sea, la otra mayoría es Cataluña, que quiere mandar en Baleares. O sea, el capitán Godó, como el capitán Bayo, al asalto de las islas. Para mí esto es lo más grave y lo más escandaloso que está sucediendo ahora en España. Da la impresión, bueno, ayer Bert se rajó de una manera ignominiosa. Dice, Veo con preocupación esto, pero es cosa de las comunidades autónomas. ¿Pero qué necesita el PP para entender que es en estas batallas donde se gana o se pierde todo?
Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el votante del Partido Popular espera que el Partido Popular aparezca en momentos, pasen todos los órdenes de la vida. Es en esos momentos claves y críticos donde verdaderamente fortaleces o bien tu criterio o bien tu, en este caso, tu base electoral, ¿no? Claro. Me parece que efectivamente a mí la actitud expansionista del este pan catalanismo que quiere y que pretende ocuparlo todo, y que, como yo digo siempre, es que lo peor de todo, en fin, perdón por la autocita, pero es que lo peor de todo este movimiento de Artur Mas y de Esquerra Republicana es el embrión totalitario que se esconde dentro de él.
Bueno, el embrión ya es un alien bueno. Enorme, o sea, a menudo, oye, que los tíos se han plantado en Calaceite, provincia de Teruel, en Vinaroz, provincia de Castellón, y siguen sin devolver las 80 tallas que robaron en la franja de Huesca. O sea, es que, y además siempre han estado lo que llamaban antes de la guerra, la Cataluña Grand, Gris Catalonia, porque también tuvieron su marbete inglés. Bueno, pero esto del capitán Godó al asalto lingüístico de las Baleares, cuando es incapaz de publicar un periódico en catalán, porque no lo leería ni su familia.
Bueno, creo que sí.
Es que es todo. Bueno, sí, tiene una versión que es la que paga la Generalidad.
Subvencionado.
He dicho leer, no digo cobrar. Digo leer.
Es evidente que Godó representa la quinta esencia de las contradicciones de la derecha catalana. Todos recordamos cómo esa derecha vivió la dictadura de Primo de Rivera.
La llevó a ello. La foto acompañándolo a la estación de Sants. Sí, el golpe para que diera el golpe con el respaldo total de la burguesía
catalana.
Usted
es un sectario, don Federico. La derecha catalana se opuso radicalmente al golpe de Estado de Primo
de Rivera. Sí, enorme, muy enorme. Radical. Por eso lo llevó a hombros a la estación.
Es que en Cataluña lo que siempre te puede dar una sorpresa es el pasado.
Absolutamente.
Siempre te puede...
¿Cómo vivió esa derecha catalana la Segunda República, particularmente el señor Cambó? Sí. ¿Cómo vivió la guerra civil? ¿Cómo se opuso al franquismo radicalmente?
Aquello fue radicalmente. Tremendo. Yo recuerdo porque viví los
últimos años la ironía no se entiende muy bien por la radio. No, o sea, no.
Los oyentes de radio son
sí,
especiales.
Sí, pero es que yo viví aquello. ¿Sabes? Yo he visto a la Barcelona con Martín Villa de gobernador, hoy presidente de Soge Cable, Samarán, que paz sí, descanse, claro. Con camisa azul junto a Martín Villa, haciendo la ofrenda a los caídos. O sea... Pero es que lo he visto yo, los he visto, de camisa azul y en verano además con chaqueta blanca, que era un terno mussoliniano elegante.
Hay unas imágenes de una bienvenida a Franco en Bilbao que ya quisierais impresionante.
Todos los veranos en San Sebastián.
Pero lo de Bilbao, aquello era bueno, todo Bilbao volcado en la calle.
En Cataluña, el Barça dos veces condecoró a Franco. Dos veces. Es el club de España que tiene más copas del Generalísimo. El Barça. El Barça, que era el ejército de la Cataluña independiente que luchaba heroicamente contra el franquismo. Bueno, estaba feliz. Cada vez que iba Franco se agotaba, vamos, las localidades.
Eso pasa un poco como cuando se pervierte la historia de la Guerra Civil. Claro, siempre se habla de los 10.000 gudaris que estaban en el cinturón de hierro de Bilbao. Y lo que no contaron es de los 40.000 requetes de los propios vascos, incluido el padre de Arzayus, que fueron a por los 10.000 gudaris.
Los mandaron a Santoña, donde se rindieron heroicamente a Mussolini.
Sí, encima
fueron tan tontos, porque estos son tontos. Estos se creen su propia propaganda. Dicen, nos rendimos a una potencia internacional y respetará. Así que se rindieron a Mussolini. Mussolini dijo, pero cuánta, mira a ver qué haces con esto, que yo no les pago el rancho. Ese fue el final de la heroica, como el capitán Bayo, la conquista de Mallorca por la Generalidad catalana dirigida por el capitán Bayo, que después de su fracaso acabó entrenando a Fidel Castro. O sea, la clase de basura que era el sujeto era de AUPA, pero fue una cosa grotesca. Cuando crean el eje Barcelona-Bilbao, cuando ya ha caído Bilbao. O sea, las memorias de Azaña en eso son muy divertidas. Al mismo tiempo dice, bueno, y este tío que lo ve tan claro, ¿por qué no actúa de otra manera? Pero dice, eje Barcelona-Bilbao, entrevista a Aguirre Cumpains. A partir de ahora todo... Dice, el problema es que Bilbao ya no está. Y Barcelona ya se vio en cuanto avanzó Yagüe. Adiós. Bueno, pero esto, cuando van a conquistar Palma, porque creen que es fácil, y ahí había, me parece que eran 200 poco más falangistas, suficientes, porque no esperaban resistencia. Habían leído en La Vanguardia que era, como ahora, la cosa del poder de allí, había que estaban deseando unirse a la Cataluña gran.
Porque se creen sus mentiras. Esta es una característica de todos los se reinventan el pasado y se creen sus propias mentiras. No,
y también se cree mucho su propaganda. Ocurre un poco como cuando están valorando la famosa diada del año pasado. Y empezaron a decir 1,5 millones de personas. 1,5 millones de personas. Es imposible. Pero imposible. Y además yo es algo que reivindico siempre para el buen ejercicio del periodismo. Ay, sí, es muy fácil. Tú ayer los metros cuadrados que hay en la Plaza de Cataluña o en las distintas calles que adyacentes y te sale por metro cuadrado en actitud promiscua tres personas. En actitud promiscua, es decir, tocándose que mucho los unos a los
mucho,
otros.
Mucho, pero vamos, que algunos
salen embarazados. Y con ese cálculo, y con ese cálculo de tres personas por metro cuadrado, no te salen ni 100.000 personas. Claro, entonces dices,
que es mucha gente.
Hombre, ya lo
bueno,
creo.
Bueno, pero esto, en lugar de pedirle grandeza a más, y si yo quiero una Cataluña, no. Es decir, y si Cataluña, la Cataluña separatista, se va de España, le esperan todos los males del infierno. Pero hombre, si en lugar, cuando ellos te insultan, dicen, dejadnos votar, que han hecho los catalanes desde el 77, más que votar libremente lo que les ha dado la gana. Menuda gentuza han votado. También a gente noble, votan de todo, como en todas partes. Bueno, pues no. Que pide grandeza, ¿cómo que
los
grandeza?
Los presupuestos, la cita de ayer de Mas en Bruselas con esos tres comisarios, le sirve también a La Vanguardia para utilizar en un juego de palabras el siguiente titular en su portada, Mas con acento, austeridad, pero bueno, la fotografía de portada es Artur Mas ayer en Bruselas.
Ah, pero me encanta el titular, ¿eh?
Sí, Mas rompe el cerco de la Unión Europea y se ve con tres comisarios.
Sí, uno de ellos el Sarscandil de Olli Rehn, cuyo secretario es un catalán separatista, que es su jefe de...
jefe de gabinete, sí.
Jefe de gabinete o de lo que sea.
El periódico de Cataluña también, España empobrecida, Cataluña relegada por los
España empobrecida, Cataluña.
Las inversiones bajan el triple que la media de las comunidades. Hay que decir que todos los diarios abren con las cifras presentadas
el triple que la media, pero si es la cuarta comunidad en inversión.
No, y no solo
aparte hecho, del fondo de liquidez autonómica que se lleva la mitad.
Desde el año 2000, Federico, la provincia de Barcelona fue la provincia desde el año 2000, es decir, con gobierno de Aznar, con gobierno de Zapatero y con gobierno de Rajoy, se han llevado hasta el año pasado la provincia que más dinero ha llevado de fomento, una media de 600 millones de euros al año.
Bueno, menos el 3% o el 13%.
La Razón y La Gaceta hacen suyas las palabras de Montoro. La Razón, unas cuentas sociales y para el crecimiento. La Gaceta, lección de austeridad de Montoro.
Caramba.
Otro aspecto nos ofrece el informe que hoy se presenta en libertaddigital.com, donde nos sacan realmente las cifras reales de lo que va a suponer el gasto. El gasto total crecerá en 15.000 millones de los presupuestos generales del Estado en 2014. Es el informe de Domingo Soriano que tienen
46.000 con respecto al del año primero, porque hay que decir que aunque lleva dos años de gobierno, anoche lo explicaba muy bien Müller, en la noche de Luis Herrero, es el tercer ejercicio fiscal. Y hay que decir que en tres ejercicios fiscales, o sea, Mariano nos ha endeudado tanto como Zapatero en siete. O sea, conviene recordarlo. Es verdad que la herencia es mala, pero no hemos reparado al muerto.
Diario ABC, los intereses de la deuda cuestan más que todos los ministerios. Así se gastará el Estado el dinero en 2014. Es la presentación que nos hace con una portada con un euro, un plan quesito, ¿no? Ahí con el 67,6% y el 32,4% para que va cada uno de los porcentajes. Y el país, la inversión retrocede 25 años. Se centran sobre todo en la cantidad de dinero que viene al Ministerio de Fomento.
O sea, que hemos retrocedido al felipismo.
Sí, pero yo, sin embargo...
Debería estar feliz, ¿no? El diario El País. Volvemos a Felipe
solo
González.
El Mundo no abre como noticia principal de portada con los presupuestos, que lo relega a un segundo plano. Abren con la UGT, el manual de contabilidad de UGT, incluye gestión de botes. Explican...
Dice que ha dicho Cándido que si hay alguna irregularidad que se tomará, que se depurarán responsabilidades. O sea, que se va a ahorcar en la viga más próxima. Por favor. Bueno, llega Eduardo Inda, lo saludo, como es debido, pero vamos a llamar a Más Móvil por si el capitán Godó
¿Sí?
Aplaza un poco la toma de Mallorca. No sé, al final vamos a tener que hacer un somatén para defender el paseo marítimo, o sea...
Pues no nos va a costar tremendo. Nada con la tarifa cero. ¿Ves? De Másmóvil, 0 céntimos minuto, y además nos ofrecen navegar por internet al mejor precio, 1 giga por solo 9 euros, que nos parece poco, 2 gigas. Así es la oferta que nos pues nos ofrecen ahora desde Másmóvil. Lo podemos contratar ya en el 1473, 1473, o entrando en másmóvil.es.
Bueno. Una pausa y continuamos. Hablamos de presupuestos y de otros asuntos.
Es la mañana de Federico.
Hoy todos los diarios editorializan con la cuestión de los presupuestos, de las cuentas presentadas ayer por Montoro, y hay que decir que, bueno, las críticas no son muchas.
No, la verdad es que no. Así como ganas de meter el dedo en el ojo, salvo Libertad Digital, que es muy aséptico también, pues básicamente lo que dice es que el 100% del PIB en deuda es mucho.
Y que Rajoy nunca tuvo la intención de reducir el sobredimensionado peso del sector público.
A lo mejor la intención la tuvo. Pero desde luego no.
4.000 millones en los que se.
¿Quién paga esa cobardía económica? ¿Los ciudadanos con más impuestos?
Bueno, pero hay una cuestión. Mariano cree, porque Montoro y Guindos todos lo han convencido, de que el ciclo nos va a sacar de esto. Bueno, el ciclo nos puede sacar de la destrucción de empleo, pero no nos va a llevar a la creación de empleo.
Pero hay un pequeño problema, don Federico. Si no se baja el gasto, y este año va a crecer el 2.7, muy por encima del PIB, si no se baja el gasto, será casi imposible bajar los impuestos en el año 2014 o bajarlos a costa de no sé qué.
El fondo de liquidez autonómica me parece que está en, no sé si son 24.000 o 27.000 millones de euros. Bueno, el presupuesto este sube 14.000 con respecto al del año pasado. Vamos a ver. O sea, ¿no podía haber usted dejado en la mitad el fondo de liquidez autonómica, que la mitad va directamente a Cataluña para pagar la toma de Baleares por el capitán Godó? O sea... No, es que yo lo que no entiendo son las prioridades políticas de este gobierno. O sea, que siguen manteniendo las de Zapatero, Cataluña y Andalucía. Machacar Madrid y lo demás, vamos a ver si cuadran las cuentas. Es decir, tampoco es la chapuza de Zapatero. Pero vamos, esfuerzo para que la casta política disminuya sus abrevaderos, ninguno. Recuerdo cuando UPyD presentó, y en el PP gustó, y gustó que lo presentara UPyD, la reforma municipal. La reducción de 8.000 a 2.000 ayuntamientos. Es más, la primera reacción fue favorable, incluso en las Cortes. Luego, nada.
Pero aquí, más que los ayuntamientos, yo creo que el gran problema es reducir el tamaño del...
Pero no sé, todo el sector público.
No, y de las autonomías son elefantiásicas.
O sea, pero
Andalucía tiene más coches oficiales que los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos de América. Es que España tiene el triple de funcionarios que Japón, 1 millón de Japón frente a 3 millones de España. Pero ¿cómo hay...?
Pero hay un problema en los municipios. Primero, hay municipios ya muy grandes. Por ejemplo, Madrid. La conurbanización Madrid es tremenda. Ayer comentamos casi de pasada, porque lo tomamos un poco a broma. Parla ha pedido caer en manos de Montoro. Porque después de la brillante gestión de Tomás Gómez, que es la alternativa de gobierno en la Comunidad de Madrid, la que más aporta al PIB, la única que crece, la única donde se crea empleo en España, junto con Navarra y el País Vasco, un poquito, no mucho en Madrid, pero algo. Bueno, pues Parla ha pedido el rescate, que España la rescate. Parla es un señor municipio, o sea,
80.000 habitantes.
Con Tomás Gómez se nota menos gente, porque Tomás abultaba mucho, porque antes estaba gordo. Ahora se ha hecho también como andar.
Vigoréxico.
Un vigoréxico tal, y va por ahí presumiendo de cintura, pero no presupuestaria, porque gastó lo que tenía y lo que no había. Esta es la deuda que al final han tenido que entregarse en manos del Estado. Como suele decirse, como esos ayuntamientos, ¿cuántos hay?
Sí.
Grandes ayuntamientos, que actúan casi como comunidades autónomas en pequeño.
Y el Ayuntamiento de Madrid, que debe 7.000 millones de euros.
Pues que esa es la cosa. y no es el único. O sea, Barcelona debía la mitad. En tiempos de Álvarez de Manzano, Madrid debía menos de la mitad de Barcelona.
Y pagábamos muchos menos impuestos.
Cataluña tiene una deuda, Cataluña como 44.000 millones de euros. 44.000 millones de euros. Lo de Chipre era una risa al lado de lo que debe Cataluña.
Yo creo que aquí se está estableciendo un estado de opinión en nuestra sociedad que lleva a pensar que el tamaño del Estado es incompatible con los servicios básicos, es decir, pensiones, sanidad, educación y demás. Evidentemente, cuando el Partido Popular, con Mariano Rajoy, ganó y consiguió mayoría absoluta, tenía un mandato. El mandato era, hay que entrar aquí. Y yo no quiero quitar mérito a lo que se ha hecho. Ha habido una directiva muy clara de contención del gasto y se han despedido muchísimos trabajadores públicos.
Se ha dejado jubilarse, se calcula que entre 300 y 350 mil.
Y no se han cubierto.
Y no se han cubierto.
O sea, habiendo 3 millones.
Pero por ese mecanismo.
Central, en las autonómicas se sigue contratando gente.
Sí, sí, eso es indudable. Pero al mismo tiempo es evidente que lo que se ha hecho no es suficiente, que el endeudamiento al que vamos es exagerado, que el regalito a nuestros hijos es endiablado, y aquí se está produciendo un creciente divorcio entre una parte de la ciudadanía y los partidos políticos, sobre todo con el PP, porque es donde el mandato era más claro. Eso es, en este momento es un magma que no sabemos muy bien qué quiere decir.
Bueno, y ahí, sí sé, yo creo que el PSOE es el 11M a ser posible sin bombas. Pero lo que se está viendo en Mallorca, que en el PP no se dan cuenta, porque claro, estando Arriola contra la sordera, gafas de madera, con la Arriola es imposible, no, es que nadie vea nada. Es el modelo de asalto al Estado, que es para ellos siempre es el gobierno. Es decir, todos contra el PP.
Es el Frente Popular, el Frente Popular del siglo XXI, por una sencilla razón, porque es que el otro día el Partido Socialista desfilaba por las calles de Palma al lado de gente que iba con banderas esteladas. Es que había muchas más banderas esteladas.
Bueno, es que solo había. Es que no había ninguna bandera española.
Y de Baleares ninguna.
Un partido llamado Socialista Obrero y Español. Y Rubalcaba apoyándolo en Twitter y en Facebook.
Y apoyando
y
el recurso al Tribunal Constitucional.
Además, es decir, ese es el frente. Y lo que dices, hay un doble problema de legitimación. Primero, Mariano tiene más poder que ha tenido nadie en España, incluido Felipe González. Poder real sobre instituciones con capacidad de gasto o de ahorro. Poder gigantesco, que por el carácter piramidal de los partidos, además, todo el poder es suyo. Es decir, mañana, dice Mariano, todas las administraciones del PP van a gastar el 20% menos. No me importa cómo, el 20% menos. Y como hay elecciones dentro de año y medio municipales y autonómicas, no es el 20, es el 21. Porque todo el mundo quiere salir. Bueno, a lo mejor va al cárcel, que quiere Europa, lo baja el 30. Pero, en fin. Es decir, no lo ha hecho. Porque Mariano representa a la clase política. Pero es que hay una parte de la clase política que es que además no cree en las reglas del juego, que es el PSOE. Que es el PSOE del 11M. Mañana declaran las rumanas. O sea, el 11M cambió la historia de España dramáticamente y además consagró un modo golpista de hacer política en el que el PSOE es maestro. Y no de ahora, ya de antes de la guerra, ya el Maurano era lo mismo. Lo que perdemos en las urnas lo ganamos en la calle. Y esta es la historia. Y ante eso, el PP, que tiene un apoyo, bueno, fíjate, la mayoría absoluta en Baleares es...
No, total. La mayoría absoluta en Baleares, que le escuchaba antes, es la mayor de la historia de la autonomía de largo, o sea, de largo. El segundo, tiene 35 diputados el señor Bauza, la mayoría absoluta son 30. El que más había obtenido del PP había obtenido 31. Es decir, es una mayoría absoluta aplastante, aplastante.
Bueno, aparte que ahí tendría que estar todo el PP, pero gobierno, partido, todo. Famosos, yo qué sé. O sea, y hasta los conjuntos rockeros, que jóvenes...
No van a estar con él, pero va a dar igual, ¿sabe por qué? Porque va a cumplir su programa.
Bueno, Dios quiera, pero el problema es que
la gran sorpresa del Partido Popular en los últimos años,
sí,
el señor Bauza.
Sí, debo decir que yo al principio, como empezó así blandito, dice, no, es que estoy tomando posiciones. Digo, bueno, yo conozco a alguno que tomando posiciones se pasó la guerra y la perdió, claro. Bueno, pues no, ha cumplido. Tarde, pero ha cumplido. Y además ahora tiene otra vez el apoyo del Círculo Balear y tal. Hombre, porque es que es como el 12 o el 13M. Es estar cercaos en las sedes. Es que Mariano se ha olvidado del 13 de marzo del año 2004, cuando estaba en Génova 13, en el sótano, cercado, y a las 10 de la noche emitió una llamada de auxilio. porque estaba además tan cortado con el gobierno de Aznar, que tuvo un comportamiento lamentable en toda la crisis, pero Rajoy era tan gobierno de Aznar casi como Aznar, que es que no tenía ni al Ministerio del Interior a su favor, que estaba cercada a Génova 13 por las huestes de la SER. O sea, del PSOE y de la SER, valga la redundancia. Y a las 10 de la noche, soy Mariano Rajoy, candidato del PP. Esto es intolerable. No, lo intolerable es tener un gobierno que vaya a las elecciones en esta situación. Fuimos. Y desde entonces estamos como estamos. Perdieron el gobierno, ¿y de qué manera? Con Zapatero. Mayoría aplastante de Mariano. Quieren recuperarlo de la misma manera.
Al hilo de lo que estáis comentando, Federico, y juntándolo con otra noticia, un oyente nos pregunta cómo pueden dejar de trabajar cientos de miles de funcionarios en los Estados Unidos por esa situación que se ha producido desde las 6 de la mañana y por qué aquí no se puede hacer lo mismo, o parece que no se puede hacer lo mismo.
Hombre,
el término funcionario es equívoco. A menudo confundimos funcionario con empleado público. En Estados Unidos no hay funcionarios, hay empleados públicos.
Todo el mundo es contratado y despedido.
Claro, a los que se les puede echar en cualquier momento.
Hay que recordar que en España hay funcionarios, tal como lo conocemos, como una reacción a la arbitrariedad política. O sea, el siglo XIX fue un siglo en el que llegaba un político al ministerio, vaciaba el ministerio y lo llenaba de amigos. Para dar estabilidad
Romanones,
al ministerio...
Romanones traía un tren de Guadalajara cuando ya llegaba ministro. Un tren, fletaba un tren... Era un diputado de Guadalajara, y el tren que colocaba en su ministerio, y el día que cesaba, se les daba el mismo tren que volvían a Guadalajara. Por supuesto, el ministro que llegaba los declaraba cesantes. El cesante, figura trágica, claro, en las novelas de Galdós.
Hay una novela magistral dedicada únicamente.
Que se quedaba dos velas.
Claro. Entonces, si nuestros políticos fueran gente decente, no sería necesario que tuviéramos funcionarios, sino únicamente trabajadores públicos. Es un mecanismo de salvaguarda de un trabajador frente a la arbitrariedad de un político. Eso no pasa en Estados Unidos, no tienen que hacer oposiciones de esa manera, es distinto.
Bueno, Colacel.
Colacel, ¿sabes qué es Colacel? Del laboratorio Es Mundo Natural. Bueno, pues es...
Siendo Mundo Natural,
mundo
ya
natural,
me gusta.
Sí, además...
Sobre todo ahora que sé que no hay cambio climático.
Esos complementos naturales, la cosmética natural está muy de moda porque es muy efectiva, además, no es agresiva ni con el medio ambiente, ni tampoco con nuestro cuerpo, ni con nuestro rostro, que es de lo que se trata con este producto que hoy les presentamos. Colacel es un complemento natural que nos va a ayudar a mantener la piel, pues eso, mucho más tersa, mucho más joven. Lo que hace es estimular la producción del colágeno y lo hace de forma natural y además de forma muy potente con algunos elementos y algunos componentes que ya te iré contando estos días, pero que sé que te van a gustar muchísimo, Federico. Es un antioxidante, como digo, muy potente. En principio se toma en sobres, uno o dos, eso a gusto del consumidor, al día. Y bueno, siempre fuera de las comidas, hay que retirarlo de las comidas. Lo pueden encontrar en farmacias, en parafarmacias y, por supuesto, en la parafarmacia mundonatural.es.
Bueno, pues Colacel, bien. Colacel, bien, bien. Sí. Ahora que mañana que le dan, que sueltan al rey, que le dan el alta. O sea, ya empezamos. Empezamos a no portarnos, en fin. Ayer lo dijo la reina y será verdad. Es tremendo. Pues bueno, pues ya sabe, un elemento más de su trato anti-aging que el rey sigue hace 10 o 15 años.
¿Y la reina?
Claro. La reina le ha ido mejor, pero sí. ¿Qué toma menos?
A la reina seguro que le gusta Colacel, porque la reina,
es
vegetariana,
colágeno,
¿no? Y es vegetariana, es muy natural.
No, es estupenda, vamos.
Sí. Pues... Y la princesa lleva la fama, pero la reina carga la lana, ¿eh? Aquí pinchacitos todas, Pero el colágeno ayuda.
Y todos.
Sí. Bueno, su majestad no voy a hablar, porque además, estando aquí el director de la ABC... ¿Para qué voy a redundar en lo de siempre? Ahora, este paso se estozó la otra vez. O sea, si sale mañana, es que lo veo venir. O sea, es que en Zaragoza lo conocen desde la Academia Militar. Si mañana lo sacan, de aquí, el día 1 de octubre, dice que puede estar en pie. Haz lo que puedas en ABC para impedirlo, viejito. España ya reposa en los fieles, que luego, o siempre, que nos hagan caso. Bueno, ¿por dónde van los oyentes, Maite?
Bueno, pues hoy nos llaman desde Cataluña, desde Baleares, como en días anteriores, pero también desde Valencia, quejándose de las políticas que se llevan a cabo en estas comunidades, sobre todo en materia lingüística. Opinan también sobre los presupuestos, dicen que están cansados de que siempre recaigan los pocos ajustes que se hacen en la clase media. Y, por cierto, llaman algunos oyentes diciendo que la radio está agotada hasta el jueves. O sea, que se han vendido todas otra vez.
Pero si es que...
Morir de éxito.
Es que, hombre, morir no.
Bueno, claro, en una forma... Herida,
hombre, es que es muy noble. Bonita y es un producto estupendo,
sí,
claro.
Sí, además cuando sí, han visto sí, que... Sí. Es que es curioso.
De las dices, pilas
es más caro, de lo normal, pero es que barato, no, no, tal. No. Entonces la gente se fía, va y lo compra.
Lo barato es carísimo normalmente.
Sí. Normalmente, barato, sí. Hombre,
hombre, lo gratis no te digo nada.
Yo sé que a mí me encanta ir a los chinos, en general. Y comprar 27 cosas, de las cuales no me hace falta más que a lo mejor una. Pero dice, pues es que es tan barato, lo compro. Y varios meses después, a veces dos años, encuentro en algún lugar cosas curiosas. ¿Y esto cómo llegó aquí? Y fue un día que entré a los chinos, me pareció tan barato y me lo llevé. Pero esto me ha pasado aquí en España con los chinos y me ha pasado en Tailandia con los tailandeses y en general. Dicen que es la alegría del pobre, ves una cosa barata, la compras y te la llevas. Dice, pero ¿para qué la quieres? No sé, pero es tan barata, ¿no? Pues eso.
Es la mañana de Federico.
Bueno, debo decir, porque aquí no ocultamos nada, que hemos visto la columna de Sostres y, por favor, Ignacio Cosido, director general de la policía, hay que ayudar a la familia Sostres. También a los lectores del Mundo, porque el diablo pensado Salvador ya se vuelve tarumba y en lugar de decir guarradas y barbaridades, empieza a hacerlas. Pero las cosas que dice de las mujeres de su familia nos invitan, no lo digo en serio, Cosido, como antiguo colaborador de Libertad Digital, tienes que proteger a las mujeres de esa familia. Parece que la hermana de Sostres está a punto de ser asesinada por su madre, a pesar de que el marido ha aprendido a usar la fuerza, supongo que a disparar.
Todo esto al hilo del caso del asesinato de Asunta, de la niña de Santiago.
Hasta ahora lo más ridículo y siniestro que había visto yo en esto es el escote de la señora que contó el parricidio. Que esto ya es el colmo del colmo. Pero Salvador siempre va un punto más allá. Por favor, Cosido, por lo menos vigilancia a los domiciliaria. Vamos, ¿por qué parte de oyentes empezamos?
Bueno, pues por la parte este de España, ¿no? Yo sí. Creo, porque han llamado bastantes de Cataluña, como decimos, de Valencia y de Baleares. En Cataluña se quejan de la falta de actuación del gobierno, en Valencia de la política lingüística que se está llevando a cabo allí, y en Baleares hablan también de mayoría silenciosa.
¿Por qué el gobierno central no utiliza los medios de comunicación que tiene a su servicio, televisión, radio, para contrarrestar la avalancha de propaganda separatista que estamos padeciendo por TV3 y el Catalunya Radio y un montón de emisoras? No lo entiendo, no lo entendemos.
¿Cuándo se va a atrever el gobierno a intervenir Cataluña? ¿Qué más hace falta? El resto de los españoles también tenemos algo que decir. Si hay algo que votar, lógicamente tiene que ser de todos los españoles.
¿Qué habrán tenido los otros gobiernos y el gobierno actual para que con Barcelona se acobarden todos? Ya no es cosa de cobardía, es cuestión de que deben de tener unos chanchullos horrorosos.
De 40 niños que había en la clase donde iba mi hijo, la única madre que protestó porque no quería que le impusieran el valenciano fui yo. Y quedé, vamos, poco menos que fatal. Ahora, yo me llevé a mi hijo a otro colegio que no le dieran tanto valenciano.
Yo creo que los baleares, los que han votado al señor Bauzá, deberían hacer una manifestación de apoyo a la nueva ley, a la nueva ley en que se destruye la inmersión lingüística.
Rogaría que nos pongan a disposición nuestra una página web donde podamos firmar a favor del señor Bauzá. Porque los que estamos con él no nos atrevemos a piar. Recuerdo la traición del señor Matas, así que, señor Bauzá, no dé un paso atrás.
Hay que decir, a propósito de esa cesión sistemática ante el nacionalismo, que es una mezcla de cobardía, ignorancia y profunda corrupción. O sea, la inmersión en catalán ha ido de la mano de María Antonia Munar, que ha sido el seguro de todos los gobiernos de derechas o de izquierdas.
No, pero don Federico, hay que decir clave. Que el decreto de mínimos que obliga a que al menos el 50% de las clases se imparta en catalán es de Jaume Matas. O sea,
sí,
eso
señor.
No fue Mariano Munar,
pero
eso fue Jaume Matas.
Pero cuando dicen el mínimo, luego resulta que el máximo es el 100.
Claro.
Es decir, dice el mínimo
menos el
50.
No, al menos el 50%. El 99, el 98, el 97.
Pero es la historia de siempre. O sea, el problema de fondo, y en Valencia está igual, y ha estado Eduardo Zaplana con mayoría absoluta. O sea, en España se tiene que poder estudiar en español en cualquier sitio.
Una,
o sea, eso es
pero
elemental.
Federico, es que
bueno,
esto va
pues no.
Mucho más allá. Esto es una batalla. incruenta, afortunadamente, entre la libertad y el totalitarismo. Pero, ni más, supuesto, ni menos. Es que es eso, es eso.
Bueno, pero el problema es que los españoles, porque nos dejen en paz, hemos ido cediendo, sí, una cosa tan elemental como que yo, que puedo trabajar hoy aquí en Madrid, mañana en Valencia, pasado en Santiago, al otro en Oviedo y luego en Tarifa, yo quiero escolarizar a mis hijos en español. Porque además, en el futuro, a lo mejor se tienen que ganar la vida en Miami o en Colombia. Bueno, es que me da la gana y estamos en España.
Es que es un derecho de los padres, claro, no del gobierno autonómico de
turno.
Bueno,
pues en España se repartió, se entregó la competencia de educación para empezar a los separatistas. Separatistas vascos, separatistas catalanes. Es tal el pavor que siguen teniendo que no se les llama separatistas, ahora se empieza a llamar separatistas, secesionistas, soberanistas. Hombre, soberanista es el que bebe soberano, o sea, pero ¿qué es eso de soberanista?
En algún caso es sedicioso.
Sedicioso, eso sí está bien, porque además tiene un toque militar que invita a la represión. Pero separatista, ahora ya se habla abiertamente de separatismo catalán.
Luego una cuestión.
Ahora, pero no es, llevan no es una mayoría, 30 y tantos años.
No es una mayoría silenciosa en Baleares la que está a favor de la libertad y en contra del totalitarismo de estos paletos, porque hay que llamarles paletos porque son unos paletos, ¿no? Es que no es una mayoría silenciosa, es que habló en las urnas. Es que tuvo, insisto, el mayor apoyo que ha tenido jamás un presidente de la comunidad autónoma en la historia de la comunidad autónoma.
Ayer el brioso señor Bert, que vamos, es uno de esos chascos monumentales que reserva el gobierno, siempre lo tuvo, pero un tipo inteligente con ciertos arrestos, arrancada de caballo, parada de burro. Ayer diciendo, pero yo respeto mucho las comunidades autónomas. Pero hombre, si ya te has bajado los pantalones en todo, pues por lo menos, hombre, vete a Mallorca a apoyar a Bauzá, que te tiren piedras a ti en vez de a Bauzá. Que para eso están los partidos políticos, para repartirse el desgaste. Y sácale a gente a la calle y monta un mitin de Rajoy y que vaya Esperanza Aguirre, porque si va solo Rajoy no irá a nadie.
Sí, pero que vaya admiten. Esperanza Aguirre que no diga que hay que catalanizar España.
No, lo último es tremendo. Hay que catalanizar Cataluña. O sea, que el día que africanicemos África es nuestra. No, pero en serio, es decir, esto pasa porque no hay guión. O sea, eso que dicen ahora, no hay discurso. Bueno, lo que siempre hemos dicho, no hay guión. No hay guión político y no lo puede haber con un gobierno que depende de las encuestas para ver de qué se oculta. No qué hace, sino qué deja de hacer.
Sí, pero el votante no lo entiende.
Porque lo va, que
ni
lo va a
entiende
entender.
La inacción del gobierno ni entiende la inacción del partido al no entrar en el debate de las ideas.
Pero estos, ¿tú crees que con Tomás clamorosos? Gómez, la ruina de Parla, que es la ruina de Madrid, que baje el PP en la Comunidad de Madrid? No ha bajado mucho, pero el ayuntamiento se hunde. ¿Pero cómo es posible con Tomás Gómez como alternativa? Bueno, porque cuando tú traicionas a los tuyos, a diferencia de la izquierda, que se abstiene, la derecha te castiga. Lo hizo con Suárez, sí, lo hizo con Fraga, lo hizo,
quién van a votar,
lo hizo con
a
Aznar y tal, hombre. Y luego, ¿qué es con los únicos que no se hablan? Dice, nosotros nos llevamos muy bien con Durán y Lleida, pero con UPyD no.
Es que UPyD defiende la Constitución, ¿cómo se van a llevar?
Pero bueno, hay cosas de UPyD que son inteligentes, otras que son tontadas, como en todos los partidos. Pero en todo caso es un partido español. El problema en España básico es el problema nacional. O sea, la economía mejorará o empeorará,
es coyuntural,
pero lo otro no, y además con la nación va la libertad. Pues no, señor. No hay manera, o sea, tenemos una casta política tan descastada. Decía antes este oyente, ¿por qué no hace nada la televisión española? No, sí hace. El 11 de octubre apoyó la cadena separatista. O sea, el comportamiento de televisión española fue escandaloso.
No fue el mismo que el de TV3.
Igual.
El mismo.
Igual.
Ahora, todo esto es coherente con una resolución, un documento que se aprobó en el Congreso de Valencia y el PP, que provocó la salida de María Sagil, que fue la decisión de el hoy ministro Soria y la hoy dirigente del PP, Sánchez Camacho, en Cataluña, donde rectificaron lo que venía siendo la doctrina del PP.
Simpático Lasalle.
Exacto, simpático Lasalle liando por detrás. Y desde entonces el PP es coherente con lo que se aprobó en el Congreso de Valencia, que fue la renuncia a una interpretación de lo que es España, pero, y a defender una idea de España.
Yo estoy convencido de que lo que hizo Mariano entonces es salvarse él. Bien, está mal, pero bueno, bien, la vida política es así. Pero esto es como cuando echó a Aznar a Vidal Quadras. Bueno, a lo mejor en el 96 tenías que echarlo. recógelo de nuevo, claro, en el 99.
En el 2000, con mayoría absoluta.
Pero con mayoría absoluta, pero ¿quién te tose a ti? No, vienen tosidos ya de casa, pero dice, ¿pero por qué? ¿Quién le hace ganar a Mariano aquello? Camps, que no sé si está en la cárcel, en tratamiento con ansiolíticos o qué, y Arenas, cuyas victorias han sido enormes, inenarrables, como que no hay manera de narrarlas, no ha habido ninguna, y que lo último en Andalucía ha sido la catástrofe mayor que ha sufrido el Partido Popular.
Siguen bajando en las encuestas pese a los ERE.
Que tiene narices con ese PSOE, con esa corrupción, etcétera. Oye, no hay manera. Que no hay manera, ¿eh?
Eso es fruto del complejo atávico del centro-derecha en este país, que es asqueroso. Es que a mí me da asco hasta físico ese complejo.
Bueno, no le escupas a Aznar la próxima vez que lo veas.
Porque te pega.
Primero porque te pega.
Está muy fuerte, pues está muy fuerte.
Está duro, ¿eh? Ya después de lo de Lombao hay que tener cuidado.
Sí, sí. Sobre los presupuestos a los oyentes, una de las cosas que más les cuesta entender es eso de que la deuda puede alcanzar el 100% del Producto Interior Bruto.
Señor Montoro, si en mi casa tengo un sueldo que me entra y tengo en deuda el 100% de mi sueldo, ¿sabe usted lo que pasa? Que dentro de poquitos días me empezaré a morir de hambre.
Se jacta el gobierno de que las pensiones no se congelan ni se bajan. En unos años han bajado las pensiones una barbaridad en relación a cómo han subido los precios.
¿Por qué no se baja el sueldo y el número de diputados a los susodichos diputados de una vez por todas para recuperar un poco la economía española?
El día que se quede en un tercio de políticos, las ranas criarán pelo y entonces ya será la cosa cambiará bastante, porque aquí ellos están a fastidiarnos a todos, pero no se tocan ni un duro.
Quien ha pagado esta crisis y quien ha hecho el esfuerzo para salir de la crisis ha sido la gente humilde y la clase media de este país, que somos, tenemos un país que es extraordinario, que sin una voz ni un grito hemos salido de la crisis y estamos saliendo, pero nadie más.
Bueno, ahí lleva como 6 días sin meter la pata el gallo Margallo. No hay noticias en la prensa.
Ayer hizo
en ABC tenemos alguna referencia institucional. Es que el ministro ha caído.
No, que va.
No, el silencio se agradece. O sea, oye, llevamos una semana sin Margallo.
Estuvo en Estados Unidos. Ayer habló,
dijo que se alegraba, bueno, que se alegraba mucho del viaje de Mas a Bruselas para que se diese cuenta de las consecuencias que traería la separación de Cataluña, ¿no?
Bien, pero no, si a mí lo que me gusta... Ah, este era el que felicitó a Mas por el éxito,
sí,
de política y de estrategia y tal. Y ahora se alegra, bueno, me alegra de que no sea noticia. No, es que cuando Margallo es noticia es que España está muy mal. Y aparte se agrava con lo que diga Margallo. Pero qué tío. Y ahora está empeñado en acabar con la autonomía valenciana del PP, en echar a Fabra. Todavía nos contaba Luis Herrero.
Porque a lo mejor él quiere ser candidato.
No, él quiere ser, él querría ser la papisa Juana. Él quiere ser, pues no sé, ¿qué quiere ser Gallardón?
Todo. Sí, el niño en todo. El bautizo,
quiere ser Jehová,
en la boda y el muerto en el
Krishna,
entierro.
Quiere ser Buda, sí. Y no quiere ser Mahoma, pues yo qué sé, por si acaso. Pues, no sé. Pero quiere serlo todo. Rey, papa, emperador, y Dalai Lama. O sea, lo que sea. Pero el problema es que en Valencia el PP se está hundiendo. Y claro, solo falta que Margallo venga a enredar. O sea, bastante esta Fabra con esta cosa tan educadita que tiene la derecha, que no se quita el nudo de la corbata ni para pegarse con el vecino. Resulta, el vecino te rompe la cara, claro. Pero es que te la rompa Margallo. Que debería tener prohibido el acceso, no ya a Valencia, a Teruel, que está al lado.
Este verano no se le ocurrió mejor cosa que pasearse por las costas baleares y valencianas en un pedazo de yate. Que
Margallo.
Que es, sí, que será suyo, que sí, que es de él, sí, sí, pero...
Porque tiene no solo es de él, no, pero es de él desde hace muchos años.
Sí, lo sé, pero...
Y además lo convierte en... Él no tiene casa en... o sea, él vive allí en el barco.
¿Ah, sí?
Sí, sí. En verano, en vacaciones.
Yo este año yo que él...
¿Solo o en compañía de otras?
Pues que está casado, supongo, que en compañía de
otras. No, eso no quiere... Bueno, qué bueno, muy bueno, bien. Ese golpe ha sido muy bueno.
Comentabais antes el artículo de...
No, bien, ahí lo dejamos. Quedamos bien tú y yo.
Eso.
Sí.
sí. de esos tres, Federico. Comentabas también el espectáculo de este fin de semana en algunas televisiones sobre el crimen
especialmente de Asunta. En una, con una señora despechugada bien. Hablando que esto es el parricidio, qué vergüenza.
Bueno,
¿no?
Pues esta noche habrá que estar también muy pendiente porque nos recuerda uno de nuestros oyentes en @lamananafjl que Telecinco y Antena 3 dedican dos programas especiales al asesinato de la pequeña. Entonces, bueno,
pues, eso tiene una explicación. Los datos que tengo, que nos han pasado, es que las dos cadenas, Telecinco y Antena 3, están haciendo unas audiencias brutales con el tema del asesinato de la niña. Sí. Claro, entonces, al final también hay una cuota de responsabilidad de los propios ciudadanos, es decir, que consumen de forma compulsiva ese tipo de contenidos. Y entonces, claro, las cadenas.
Hombre, pero hay ante que pedir esos datos, a Berlusconi y a Lara que al menos salgan vestidos. ¿No? O sea, tampoco es demasiado pedir vestirse, hay una niña muerta, pues hombre, no digo que vayan de negro, pero hombre, discretos, ¿no?
A Berlusconi y a Lara habría que pedirle.
Bueno, a Berlusconi, imagínate, y a Lara también. John Due. O sea, tal, a Lara prefiero no pedirle nada, pobre. Vámonos al Corte Inglés.
Vámonos al Corte Inglés, al supermercado. Ya sabes que compramos bien, nos sentimos bien.
Muy bien. Y tienen tres líneas de comida, de dieta.
Extraordinarias.
Y mejorando.
Y luego, además, por ejemplo, los actimeles de sabores. El pack de 6 unidades, comprando 2, el segundo te sale por 1,50. Las galletas Chiquilín Energy Ardiage. Muy buenas las Chiquilín. Pues el paquete de 250 gramos, comprando 2, la unidad por 1,15 euros. Bueno, son algunas de las ofertas, variedad y sobre todo acostumbrarnos a los buenos precios. En droguería, en perfumería también hay un 50% de descuento. Y las tendencias, ya lo sabes, rápidamente las repasamos. El estilo grunge está de moda, ya tenemos muchísimas prendas que se ven por la calle con este estilo. Y esa mujer de los años 50 está pegando fuerte este otoño con las faldas lápiz y las chaquetas.
Es que la falda lápiz.
La falda lápiz está
muy bien.
La
crisis económica, las mujeres extreman su feminidad.
Sí.
¿Por qué?
Los labios rojos, la falda lápiz.
Porque la especie tiene que sobrevivir a esa circunstancia y naturalmente se pone en marcha el mecanismo de salvación de la especie.
Y es verdad.
Que si no, nos habríamos extinguido poco después de Atapuerca.
Pues haciendo una función social, la falda lápiz, ahí está.
¿Por qué? Porque nuestra abuela Lucy, la primera homínida Homo sapiens sapiens, nuestra abuela africana, Lucy seguro que se puso una falda lápiz en Kenia.
¿Y el hombre en tiempos de crisis, como viste?
El hombre va detrás de la mujer con la
caída.
Hay un estudio muy interesante que ha hecho Inditex, que con 15.000 encuestas en España. Lo primero que se deja de comprar en crisis económica en una familia es el coche. Y lo segundo, la ropa de caballero.
Vaya hombre.
O sea, es decir, en una familia se dice, mira, el coche no se cambia. Y la americana que sí.
Las de ropa de mujer no ha sufrido prácticamente la crisis, es verdad.
La de caballero sí.
Pero los modelos cambian. Las épocas de prosperidad son disparatadas y tal. Los años 80, ¿te acuerdas aquellas chaquetas?
Sí, las sombreras, ¿eh?
Que las ves ahora y te da vergüenza ver
es verdad.
Seres y seras, seros. O sea, era
pero todo cosa. Vuelve, ¿eh? Pues igual todo dentro vuelve. De poquito hablamos
pero
de
pero en los momentos de crisis vuelve el entallado. Sí. ¿Y por qué? Pues porque hay que sobrevivir.
Sí.
Está escrito todo.
Y los pantalones y las faldas a la cintura.
Que los pantalones palazzo.
Estos se van a llevar muchos también a la cintura.
¿No es palazzo?
Sí.
Sí, palazzo.
Pero eso
palazzo.
Es muy favorecedor, el pantalón a la cintura.
Es
y
que
la
es donde
la
tiene
cintura.
Que ir. Lo que no tiene que ir el pantalón es en la rabadilla.
Eso
ya lo llevó Cantinflas y tenía su gracia.
¿Ha empezado ya la Crónica Rosa o...?
No, la Crónica Rosa ni empieza ni termina. O sea, es una parte todo es fundamental.
Para vosotros son los chalecos, pero oye, que ya veo que no hizo gracia, pues el jersey sin mangas, mira, pues recortan con la crisis, eso está bien.
No, es Rosana quien está en contra, los demás no estamos...
No está en contra, ha preguntado y bien hecho, pero ellos son menos coquetos. Creo.
Bueno, ya verás, eso has provocado a Eduardo Inda, el próximo día te viene
con el chaleco y con lo que haga falta.
De los que le decía Alfonso Guerra a Adolfo Suárez, un taur del Mississippi con el chaleco floreado. ¿Qué mente enferma tenía que haber ahí para acordarse el chaleco floreado? O sea, es ahora al mismo tiempo genial. Porque claro, ahí es donde uno se queda atónito. ¿Y por qué dice lo del chaleco floreado? No le contestas. ¿Seguís en Facebook?
Seguimos en Facebook.
Me alegro. Nos vamos.
Sí, te trae Isabel González en la sección de emprendedores de hoy. bueno, una empresa que te va a encantar, Prince Landia.
Oh, sí. Sí. Ah, bueno, he oído
de
además
todas
mucho.
Las niñas, ¿cuál
claro,
es?
Claro, pues... es lo sé, me sé la historia. Un ¿sí? señor harto como yo de Gorongoro y similares, es decir, de las fiestas en las piscinas de bolas de los niños, en las que al final haciendo esto te acababa el padre, y a veces chocabas con alguna madre, que no era la madre con la que querías chocar, porque nunca pasa lo que tiene que pasar, decidió, dice, vamos a ver, esta cosa es tan animalada que a los niños les gusta, ¿les gusta a las niñas? No. Vamos a hacer una cosa de niñas,
¿y qué quieren ser todas las niñas?
Princesas. Claro. Y las mamás, dice, oye, también, pues princesa, pues yo también. Reina o algo, ¿no?
O reina madre.
Bueno, también eso, princesa.
Y va la abuela,
también puede ir. Por eso. También, pero todas eso, queremos ser princesas.
Eso es que es una reina madre, una princesa que ha envejecido bien. ¿No? Bueno, pues es verdad, es que esta empresa, ha habido gente que se mete con ella y dice que es sexista. O sea, para una vez que alguien se acuerda de un sexo que está marginado en esas piscinas de bolas asquerosas, una vez me hice un chichón. Horrible, horrible.
Es la mañana de Federico.